Todo, vamos ahora porque seguimos con el capítulo 11 de Hebreos, que estamos estudiando los personajes de Hebreo. Pero cuando yo leo el capítulo 11 de Hebreos, yo no sé, a lo mejor soy yo y mi pecado y mi maldad y todo lo que pasa por mi cabeza, pero todos los que aparecen ahí, digo, mira, esto es todo, qué santurrones, qué buenazos que son, qué gente más... No sé, es como cuando estás en la clase y hay uno que le sale todo bien, es el empollón de la clase, le cae bien a todo el mundo y le va todo muy bien y a ver, un voluntario, Pepito, siempre Pepito, a Pepito a la pizarra, muy bien Pepito, y entonces tú estás mirando cómo a Pepito le va todo muy bien y tú y a ti dices, y oye, y yo, que no sé, es un poco de envidia, pecado, vamos a orar, vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias por este tiempo de poder compartirlo juntos como iglesia. Pensamos en las canciones y la verdad es que, bueno, cantadas por nuestra parte con más ánimo, con menos ánimo, conociéndolas, no conociéndolas, decimos cosas y proclamamos cosas con nuestra boca que son verdades grandísimas. Y nos gustaría y nos encantaría que todas esas verdades llegasen a nuestro corazón y a nuestra vida. Y creemos que estamos hablando de un Dios real y creemos que tú estás aquí presente con nosotros. Te damos muchísimas gracias por el ejemplo de personas que han dejado huella en la historia para animarnos a seguir buscándote y descubrir cuáles son posiblemente nuestros errores y motivarnos en nuestra relación contigo. Queremos pedirte que tú ablandes de nuestros corazones, abras nuestros oídos y nuestra mente. Y por favor, que seas tú quien hables. En nombre de Jesús. Amén. Vale. Abel, Hebreos 11:4. Si tenéis la hojita, que creo que hoy tenéis todos hojita, solamente quiero tocar dos textos. El de Hebreos 11:4, que dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Entonces, claro, es un poco difícil tocar a Abel sin tocar a Caín. Y es más fácil tocar a Abel y saber cómo era Abel conociendo un poco cómo era Caín. Primero porque eran hermanos, venían de los mismos padres. Suponemos que recibieron las mismas enseñanzas. Los dos estaban haciendo lo mismo, pero había algo que fallaba en uno que no falló en otro. Y aunque está mal esto de comparar, que no lo hagáis, si sois padres, comparar a los hijos, cada uno es distinto y todo eso, pero dentro de esa comparación hay algo que Dios vio bien en uno y alabó, y al otro y lo otro no lo vio tan bien. Y dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Hoy podemos hablar de Abel nada más, voy a decir así, nada más que de la ofrenda que hizo, una ofrenda que agradó a Dios. También podemos decir, bueno, y de los padres, sí, de los padres, pero también podemos decir, y de su hermano. Si miras luego Génesis 4:3-8, que está también en la hoja, en la parte de arriba. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, que ya hay una pequeña diferencia. No es la diferencia que uno sea oveja y lo otro sea producto de la tierra, cada uno era una cosa. Pero como parece que la ofrenda de Abel la pone un poco más en superlativo, lo más gordo de ellas, que esa palabra, luego lo más gordo de ellas, escurriéndola un poquito, quiere decir que Abel no escatimó en nada, cogió lo mejor de lo mejor. Y la ofrenda lo hizo con lo mejor de lo mejor. No mirando a ver lo que llevaba Caín para decir, oh, yo quiero ser más que Caín. No, no, esto él entendía que tenía que traer la ofrenda. ¿Por qué? Porque Adán y Eva les habrían enseñado que había que ofrendar a Dios de lo que Dios nos estaba dando, como en sus primicias, en el reconocimiento de lo que era Dios. Y espera, déjame decir otra cosa, que a lo mejor la repito, ¿eh? También esa ofrenda habla de lo que es Dios para uno y para otro. Caín entregó la ofrenda, cumplió. Abel entregó el ofrendón, super cumplió. Eso lo entendemos, ¿no? ¿Cómo son nuestras ofrendas? Pues quizás sería la primera pregunta que hacemos. Porque eso es un poco marca la medida de cómo es Dios para nosotros y qué lugar ocupa Dios en nuestras vidas. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín, y aquí empieza Caín a ser como el protagonista de toda esta escena, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Y entonces Jehová dijo a Caín, ¿y por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Que literalmente decaer semblante es bajar la cabeza, es enfadado, estoy enfadado. Y si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y con todo esto, a ti será su deseo. Y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Incluso en el versículo 8, donde pone el 8, yo me imagino la escena, Caín diciendo a Abel, mira, vamos a ir al campo. Abel debía ser bastante inocente o bonachón, porque... Abel sí, porque Caín ya estaba pensando lo que iba a hacer. Es más, yo me imagino la escena de Caín con la piedra detrás de la mano, vamos a ver, hermanito, vamos a dar un paseo, y con el rostro enfadado y todo, y el otro no se da cuenta de nada, de que le va a pasar algo. Entonces, quizás Abel era una persona que realmente en su relación con Dios era muy inocente, inocente sanamente, no inocente de tonto. Así que hablamos de Abel. Por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó un testimonio de que era justo dando Dios testimonio a sus presentes, y difunto aún habla por ella. Lo único que se me ocurrió de este versículo es que en la tumba el epitafio de Abel sería este. Aquí yace Abel, que, eso os tengo que añadir para que suene un poco bien, ofreció a Dios mayor sacrificio. Tacho Caín, pero nosotros sabemos, y por lo cual alcanzó testimonio de que era justo dando Dios testimonio a sus presentes, por lo que le había dado. Si pensamos, aquí está enterrado Abel, lo que sabemos de Abel es esto, sería este el epitafio. Y entonces, fíjate qué tontería, se me ocurrió pensar, digo, voy a ver los epitafios que han escrito por el mundo. Pero pensando en una cosa, a ver si lo tengo por aquí escrito, dame tiempo. Sí. Pensando en una cosa, si yo me muriese ahora, ¿qué escribirían en mi epitafio? Si es que lo hay, si lo hay. Y entonces empecé a mirar y dice, aquí yace, algunos que han puesto, aquí yace un hombre que hizo bien e hizo mal. El mal lo hizo muy bien y el bien lo hizo muy mal. Que descanse en paz y nosotros también. Luego, eso habla mucho del que está... del que está ahí enterrado. Vamos, que yo veo el funeral de este hombre y todos aplaudiendo a la venga, por fin se ha ido. Lo que no he investigado es quién escribió esto, ¿vale? Si fue la mujer, la madre, los hijos, yo que sí que escribió. Otro epitafio así muy pequeño que dice, no me interesa. Entonces, yo supongo que el que está ahí dijo, quiero que escriban, no me interesa, o los que lo enterraron se gastaron el dinero para poner, no me interesa. Otro que ponía, dice, aquí yace una mujer fría. Y pone, como siempre. Claro, porque ponía, estos son de esos sobre alguien que se ha ido por los cementerios haciendo fotos como su hobby. Pero estas últimas frases que quedan en nuestra vida son muy gordas, porque hablan de la gente. Luego había una foto, que no la he podido sacar, pero en la foto estaba la mujer, el hombre, una foto antigua, de españoles, antigua, y estaba la mujer y atrás el hombre con una botella de vino bebiendo. Entonces estaba allí en la tumba, y era la mujer y el hombre bebiendo de la botella de vino. Y eso no necesita frase, ¿vale? Pero eso es lo que queda. Cuando la gente vaya a ver, pues mira, la mujer, una buena mujer, y el hombre un borracho. Más todo lo que pueda venir por detrás, Otro ya con más risa decía, menos flores y traedme más cerveza. Nada más. Pero habla de lo que cree la gente. En realidad habla de lo que cree la gente. Y cuando yo miro eso, digo, si yo escribiese el mío, ¿qué escribiría? Pero lo más interesante es que si las personas escribiesen el mío, ¿qué escribirían? Pero más interesante es que este lo escribió Dios. Acerca de Abel. Y lo que está diciendo es que está muy orgulloso de Abel. Dice, es verdad que está muerto porque lo mató Caín, pero está conmigo y estoy muy orgulloso de él. Y es justo y quiero que todo el mundo sepa siempre lo que hizo y que su ofrenda fue una ofrenda muy especial porque él creía en mí de una manera muy especial. Hay otros que no quiero leer. pero que tú puedes mirarlos tranquilamente. La fe para Abel, y hablando un poco de la fe, fue un motor, fue inspiración, fue guía, fue convicción. Y la fe es certeza de esas cosas que no se ven. Y cuando decimos, sí, yo creo en Dios, lo que está, en cierto modo, creo que reclamando Dios o pidiendo Dios, es que yo no quiero que creas solamente en mí, sino que creas de verdad en mí, porque soy un Dios de verdad, un Dios real. Y a veces nosotros decimos, yo creo en Dios, como decir, hay algo allí, que recurro en casos extremos de mucha necesidad, recurro o bien para pedir ayuda, o lo más interesante es que recurro también para enfadarme con Él. Porque decimos, bueno, hay enfermedades en el mundo, vaya Dios que eres, y no, si no crees en Dios, pues ¿para qué estás echando la culpa a la nada? ¿Entiendes? Entonces, ahí está Dios. Esa forma de creer no es la que aplaude Dios o la que Dios quiere, o la que vemos que reconoce en Abel. Para Abel, la fe fue un motor, inspiración, guía y convicción. Y entregó su mayor sacrificio. Solo sabemos que era pastor de ovejas, que entregó de los primerizos de sus ovejas lo mejor de ellas, y eso lo recalca, que entregó lo mejor de lo mejor. Y puede decir, bueno, le podía haber servido a él, sí, pero él sabía que Dios se lo merecía. ¿Dios lo necesitaba? No, Dios necesitaba que demostrase cuál era la fe que tenía. Es como lo que necesita de parte de nosotros. Y luego Jehová lo miró con agrado, a Abel y su ofrenda. Es lo único que sabemos de él. Para Abel, la fe fue un motor. Un motor que le empujó a hacer lo bueno delante de Dios. Y no sé qué tamaño de fe es la nuestra. Y no es que la fe vaya a cambiar el mundo, es que la fe va a cambiar tu vida, porque va a cambiar tu relación con Dios. Un Dios que está vivo, un Dios que es real. Y hablando de ofrendas, incluso cuando nosotros hoy en día trasladamos, esta es consecuencia, ¿vale? La fe, la consecuencia es eso. Pero cuando hablamos de ofrendas, que hoy en día se ha derivado, que puedes pensar, esto es por tradición, esto es por lo que sea, se ha derivado de una forma monetaria, hoy ofrendamos con dinero, pero hay gente que ofrenda con tiempo, hay gente que sabe de electricidad y ve una bombilla rota, la arregla, y ya está, hay cosas que hacemos. Lo importante es cómo lo hacemos y no tanto la cantidad, sino cómo es nuestro corazón y disposición a la hora de hacerlo. Porque lo que está mirando Dios no es lo que está mirando el hombre, sino lo que está mirando Dios es nuestra disposición y nuestro corazón. Incluso en nuestro tiempo. Yo no sé cómo es tu tiempo, ¿vale? Pero quizás pensar en la idea de ofrendar tiempo, de dar tiempo a Dios. Pues da tiempo a Dios. ¿Qué tengo que dar tú un día de vigilia? Lo que quieras, pero que lo que des, que lo des de corazón, como Abel. Y que lo des de lo mejor. ¿Cuál es tu mejor hora? Esa, pues, aparta un ratito para Dios. Un trozo para Dios. Pero ahora quiero mirar a Caín. Porque en Caín ocurre algo que nos ayuda a ver quizás lo que sería la otra parte. Lo que es tener una fe falsa o una fe donde empiezas a pensar cosas y creer cosas que no son reales. Si miramos a Caín, en Caín yo pongo la no fe. Y pongo la no fe porque puedes tener fe, pero fe muy pequeña, fe rancia, fe que no sirve para nada, fe de esto de que crees en algo que está por ahí, y no en un Dios real, en un Dios personal, en un Dios que te habla, en un Dios que actúa, en un Dios que a lo mejor está demandando cosas que son importantes para ti. Y lo primero que veo de Caín es que Caín se enfada. ¿Y por qué se enfada? Porque ve mejor, Dios ha visto mejor la ofrenda de Abel. Pero ¿y Dios no puede ver mejor lo que le dé la gana a Dios? Pregunto. Entonces, lo primero que veo es que Caín se enfada. Ya empiezan mal las cosas. Incluso si miro dentro de la iglesia, es posible, digo, no creo que ocurra, pero a lo mejor ocurre que nos enfadamos porque Dios mira, o parece que mira mejor a unos que a otros. Dices que parece que Dios le bendice más a él que a mí, pero que no te enfades por eso. ¿Por qué? Porque, déjame decirlo así, si creemos que Dios es Dios, Dios va a hacer lo que quiera. Y ya está. Y no pasa nada. Dios está mirando el corazón de las personas. Lo primero que hizo mal Caín, que le guió la no fe, es enfadarse. Pero no solo se enfadó, sino que ese enfado hizo que decayese su semblante. Es que tenía cara de amargado y todo. Hasta el punto de que Dios lo dice, pero ¿por qué pones esa cara? Entonces es como que va dejando el enfado que siga creciendo, en vez de pararlo, para y piensa, no, sigue creciendo. Y además se dejó seducir por el pecado, dice, porque ya ese enfado dejó que hiciese nido como en su vida y se dejó atraer por el pecado. Se dejó atraer por la envidia, por los celos, y empezó a tramar un plan de cómo quitarse de en medio a su hermano, quizás para ser el único, quizás porque el otro ha hecho algo que está mejor que lo que yo he hecho, o que Dios lo ha visto mejor. Y no controló o dominó al pecado, sino que al revés, el pecado lo dominó a él y lo controló a él. Ahí ya es más fácil empezar a sentirse identificado. Porque puede ser que no estés enfadado, puede ser que tu semblante no haya decaído, pero puede ser que nos dejemos seducir por aquellas cosas que nos destruyen. Y puede ser que no solo nos dejemos seducir, sino que llegue el caso en que encima el pecado está mandando en mi vida, está gobernando en mi vida. Es el que decide lo que yo tengo que pensar, en lo que yo tengo que hacer, lo que yo tengo que decir, a quién tengo que hablar, a quién no tengo que hablar. Y incluso en este caso, ¿a quién tengo que matar y a quién no tengo que matar? El pecado fue creciendo y al final mató a su hermano. Aquí me quedé parado pensando un poquito, porque sería muy fácil terminar aquí, pero al final la pregunta que me hice es si realmente el que acabó muerto fue Caín o fue Abel. Dice, bueno, físicamente Abel murió, pero Abel está con Dios, en la presencia de Dios. Luego, físicamente, Caín siguió viviendo, pero Caín sufrió unas consecuencias terribles. Entre ellas, una distancia con Dios grandísima. Si nosotros caemos en la no fe, o una fe pequeña, ficticia, rancia, sosa, una fe casual, una fe de que porque has nacido en un país cristiano, pues eres cristiano, puede ocurrirnos estas cosas. Si nosotros miramos en aquella, nos fijamos en aquellas personas que tienen fe y parece que todo les funciona y a nosotros no, puede ocurrirnos estas cosas y esta escala, enfurecernos, decaer nuestro semblante, dejarnos seducir por el pecado, empezar a pensar cosas malas, dejar que el pecado gobierne nuestra vida, no solo pensamos sino que repensamos y establecemos planes para ver cómo podemos llevar a cabo lo que estamos pensando que es fruto del pecado de nosotros mismos y llegar a matar a las personas. Hoy en día matar no necesita ser físicamente. Jesús dice que los matamos a las personas con nuestras palabras. Pero déjame decir un poco más. Matamos a las personas con nuestros pensamientos. Porque nuestras palabras, cuando están en nuestra mente, Dios ya las escucha. O es que pensamos que todavía no, que Dios no escucha nuestras palabras. Entonces, es muy fácil matar a una persona con nuestros pensamientos, con nuestras palabras o con nuestras acciones. Pensé en esto, en las mentiras que entrarían en la mente de Caín, porque la fe en la Biblia es un escudo, ¿vale? Es un escudo que impide que haya mentiras que entren en nuestra vida. Y si nuestra fe está llena de agujeros, el escudo está lleno de agujeros, entonces hay mentiras que van a entrar y van a calar en nuestras vidas. Y esas mentiras van a determinar nuestra propia vida. Entonces pensé, mira, a lo mejor Caín pensaba de esta forma. No importa cómo sea la ofrenda, lo importante es ofrendar, yo cumplo. Y ya está. Entonces, por eso su ofrenda fue una ofrenda más pequeña que la de Abel, porque Abel entendía que sí importaba cómo fuese la ofrenda tenía que ser lo mejor de lo mejor, y cogió lo mejor de lo mejor. Entonces, la mentira que entró en la mente de Caín fue, no importa cómo sea la ofrenda, no importa cómo sea mi relación con Dios, ¿vale? No importa lo que yo dé a Dios, lo importante es, entre comillas, cumplir, ¿vale? Yo vengo al domingo, no importa si escucho o no escucho, si canto o no canto, el caso es que estoy, que venga, y lo más importante, que me vean y se acabó, ya está. Entonces, esa es mentira, entró en la mente de Caín. Dios se conforma con cualquier cosa. La otra mentira, que todo esto es pensando qué pudo llevar a Caín a hacer lo que hizo. Dios se conformaba con cualquier cosa, Dios no se conforma con cualquier cosa, porque Él tampoco te dio cualquier cosa. Dios no me quiere o no te quiere como Abel, no me quiere a mí, no a Caín como Abel. Dios quiere más a Abel, eso es mentira, porque dice que Dios al que ama disciplina. Entonces hay veces y momentos en que en tu vida las cosas van a ser muy difíciles, las de los demás a lo mejor dices todo es muy fácil, pero en el momento difícil Dios está trabajando contigo y cuando hay pruebas quiere decir que te ama. Dios disciplina, no los disciplina como a hijos, somos sus hijos y nos ama. No me quiere como Abel, mentira, porque eso no aparece en ningún sitio. no eres importante para Dios. Mentira. Y todo esto entraba en la cabeza de la cabezota de Abel. Tu hermano es un estorbo. De Caín, perdón, gracias. Bueno, si a veces lo confundo, entendeme un poco. Tu hermano es un estorbo. Y entonces, claro, empezó a pensar, es un estorbo mi relación con Dios, yo quiero todo para mí, ¿bien? Es más perfecto que tú, ¿vale? Cuidado. Si lo quitas del medio, todo será para ti. Entonces yo pienso que todas estas frases estaban iban entrando en la mente de Caín y como su escudo, el escudo de la fe, era un escudo muy debilucho, todas las mentiras y dardos de fuego del maligno, del enemigo, que vienen del enemigo para destruir, entraban en su mente, con total libertad, alegría para todas las mentiras. Entonces entraban, y eso hacía que su semblante decayese, eso hacía que el pecado dominase su vida, eso hacía que estableciese un plan, e incluso eso hizo que matase a su hermano. Cuando nuestra fe es una fe rancia, nuestro escudo es un escudo rancio y todos los dardos del fuego del maligno pasan por el escudo. Mira en la hoja de grupos caseros, porque dice, bueno, yo no hay mentira, yo la verdad es que no tengo problemas con nada de eso porque tengo más o menos controlado todas las cosas que pasan. Muchas veces hay frases que vienen a nuestra mente, como por ejemplo, eso es imposible. Si miráis en ahí, dice eso es imposible. Bueno, pues sabes que esa frase no es una frase de Dios, es una frase del maligno. Eso es imposible. Porque encontramos un versículo que dice que para Dios no hay nada imposible. Entonces, si nosotros tuviésemos fe, ese escudo bien armado, cuando viene el enemigo a decirte eso es imposible, choca directamente con el escudo. Es mentira. Eso no viene de parte de Dios. Eso no viene de parte de Dios. Dios no me acepta. Y encontramos un versículo que dice que Dios no hace acepción de personas, de ninguna persona. Dios no hace acepción de personas. Y uno puede pensar, Dios no me acepta por cómo soy, o Dios no me acepta por cómo me veo, o Dios no... No, Dios no hace acepción de personas. No soy español, Jole, no soy español. Entonces, pero pensé en esto porque a veces puedes pensar que eres de otro país y que estás en otro país y que te mueves y encima los países no somos muy, muy amables con las personas que vienen de otro país porque ni siquiera no dan papeles para conseguir el... Ya todo se tuerce, todo es más difícil. Y puedes pensar, es que claro, soy aquí de segunda, soy de... Pero tienes que pensar, para Dios, en tu relación con Dios, eso no existe, porque para Dios no hay ni judío ni gentil, no hay nacionalidad. Somos todos pueblo de Dios, reino de Dios, y tenemos todos los mismos papeles. Dice, eso no funciona en el mundo. Mira, a lo mejor no puedes ir al ministerio de no sé qué para decir, mira, es que yo soy del reino de Dios, porque te van a sacar ventilado. Por donde has entrado vas a salir, o de otra forma. Pero en tu propia manera de enfrentar la vida y las situaciones es totalmente distinto, porque no estás solo, no estás aislado, no, es de una forma de decir, mira, voy a hablar de otra manera, porque sí hay personas que me aceptan, sí hay un Dios que me acepta y sí hay un Dios que no está mirando donde nací. Estoy solo o abandonado. Si lees Salmo 27:10, dice que aunque tu padre y tu madre te abandonaren, que son las personas que más te quieren, yo estaré contigo. Entonces, esa mentira, puede ir. Eso es mentira. Si nuestra fe es la fe de Caín, entrará. Y si es la de Abel, no entrará. Porque sabemos que eso es una mentira. No puedo amar. Bueno, el amor nunca deja de ser. Sí puedes amar, claro que puedes amar. Y no hay salida, claro que hay salida. Porque Dios no nos prueba más de lo que nosotros podamos soportar. Y Dios pone, juntamente con la prueba, la salida. Claro que hay salida. Pero muchas veces... por nuestra fe agujereada o por nuestra fe limitada como la de Caín, dejamos que todas esas cosas entren en nuestra vida. Y pasa esto, nos enfadamos, decaemos, nos dejamos engañar, seducir por la mentira, no la controlamos y al final matamos. ¿Y a quién matamos? A nosotros mismos. Dejamos que todas esas cosas vayan minando nuestra propia vida, dejamos que todas esas cosas vayan matando nuestra propia vida, porque tenemos la fe de Caín. No la fe de Abel. La fe que ofrenda lo justo pelado como para cumplir. pero no la de Abel, que ofrenda de manera abundante, lo mejor de lo mejor. ¿Por qué? Porque mi Dios es lo mejor de lo mejor. Ya, pero eso pues servía para ti. No, es que es para Dios, que es quien se lo merece. Y he puesto aquí un romano con su escudo, porque nuestra vida es así. Y nuestra vida es así, y es así siempre. Y tenemos que estar con el escudo siempre, porque las mentiras, medio verdades que son mentiras, van a llegar siempre a nuestra vida, a nuestros oídos, desde pequeños hasta adultos. Y adultos hablo hasta ancianos. Y adultos, no importa que tengas 50 años y piensas que sabes todo, no, yo ya me sé todo, Las mentiras van a estar todo el rato constantemente mirándote. Y estamos en una sociedad donde no hace falta ser muy astuto para ver la cantidad de mentiras que se nos intentan meter por los ojos, por los oídos, incluso en conversaciones. Mentiras, mentiras y mentiras. Nosotros tenemos que tener el escudo bien firme. Y ese escudo que funcione. Y ese escudo es la fe. Y la fe es confiar más en lo que Dios dice que en lo que nos están diciendo fuera. Y si por casualidad te dicen en el trabajo que eres un inepto, que no vales, que eres lento, que eres torpe, que eres todo eso son mentiras, porque Dios te está diciendo otra cosa distinta. Y te está diciendo que vales mucho, y vales mucho para Él. Y eso no quiere decir que si hay cosas que mejorar, se mejoren. No, que críticas constructivas siempre, eso es otra cosa. Pero sabes que hay cosas que están dichas para machacar, están dichas para hundirte, para llegar al final, matarte. No, todas esas cosas, recházalas. ¿Con qué? Con el escudo de la fe. Pero la fe, esta fe no es las personas que te quieren, que te aplauden. Como siempre dice, o a veces le decimos a nuestros hijos, muy bien, qué bien lo has hecho, claro, eres mi padre. No de la gente que de tu papá, de tu mamá, que te dice, qué guapo eres. ¿Entiendes? Tu madre, ¿qué te va a decir? Que eres guapo. De realmente lo que viene de parte de Dios, lo que Dios ha dicho, es real. Y yo me afianzo en Dios. Si yo creo en un Dios real, sus palabras son reales. Y yo me afianzo en Dios. Y ya está. Y si no me gusta mucho, y Dios me está empujando a hacer algo que no acaba de gustarme a mí, pero Dios me está empujando, hazlo, porque habrá otra vocecilla que dirá, no importa cómo sea el sacrificio, si lo haces a medias, pues le vale a Dios. No, porque Dios miró con agrado el sacrificio de Abel y no el de Caín. Y los dos hicieron el sacrificio, cumplieron. Ahora mira la hoja esta que la tenéis que tener, porque de un libro que pillé, que estaba leyendo Maru, desojeando rápidamente, un libro que no sé qué para la mujer, pero en realidad luego descubres que lo que necesita una mujer muchas veces es lo mismo que necesita un hombre, o sea que es lo mismo en relación con Dios. Y luego me gusta ponerlo así porque ahora está en femenino todo, que siempre hablamos en un poco masculino, sin resaltar nada, no de nada, pero a ver cómo nos sentimos los hombres también hablando un poco todo en femenino. Mira, hay verdades que tenemos que coger y asentar en nuestras vidas para siempre. Y ponerlas bien en el escudo, para siempre. Dice, soy libre para siempre de toda condenación. ¿Vale? ¿Y dónde pone eso? Pues lee Romanos 8:12 en tu casa, tranquilamente. Pero soy libre de toda condenación. Es que tú no puedes imaginar lo amargo que es vivir constantemente condenado. Lo amargo que es vivir pensando siempre que nunca das la talla. Y pensando que nunca das la talla para Dios. Porque, claro, Dios, santo, 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 santísimo, y yo como soy. Pero es que Dios no te condena. No te condena. Y las personas sí puede ser que te condenen, pero es que lo que digan las personas pesa mucho menos que lo que está diciendo Dios. Y no quiere decir que Dios acepta que peques todo lo que quieras. No, es que Dios te libra de ese pecado. Y una vez libre de ese pecado, no hay condenación, nada te condena, no hay condenación, somos libres. Puedes estar segura de que todas las cosas son para bien, ¿vale? Hasta las que no nos gustan. Soy libre de cargos condenatorios en mi contra. Nada puede separarme del amor de Dios. Y si lees eso, habla de todo, nada puede separarte del amor de Dios. Quizás... A veces lo único que nos separa del amor de Dios es no creer en el amor de Dios o no creer lo que Dios está diciendo aquí, y somos nosotros mismos quien damos pasos para atrás. Nada te separa del amor de Dios. Y ahí tienes verdades que nosotros dejamos que entren en nuestra vida, que no dejamos que entre en nuestra vida, que entre justamente lo contrario, y que nos autocondenamos y que nos automarginamos en nuestra relación con Dios. Yo he aprendido mucho de Abel, pero tengo que confesar que he aprendido mucho de Abel a través de cómo obró Caín y cuál fue la respuesta de Dios. Y me gustaría que en nuestras vidas tuviésemos esta fe de Abel. Fíjate que solo se menciona dos veces en la Biblia y se recuerda, y su sacrificio se recuerda siempre, para siempre, y se menciona dos veces en la Biblia. Por la fe yo quiero ofrecer a Dios mayor sacrificio y no dejar que las mentiras ni rasgos del enemigo me paralicen ni me maten. Y la fe en Dios, en un Dios que es real. Y cuando hay cosas que las personas están diciendo, cuando lees en la Biblia cosas, bueno, hay verdades que aparecen. Por ejemplo, dice, no dejar de congregaros. Y claro, hablas con la gente y dice, bueno, pero puedo, no sé, empezamos a buscar así, puedo congregarme una vez cada tres meses, lo que quieras. Bueno, aquí pone no dejar de congregaros. No dejes de estar con otros creyentes. No dejes de hablar con otros creyentes, porque eso te edifica. Y luego, las mentiras que pueden venir pueden ser múltiples, pero ahí está la verdad, ahí está lo que está. Amar a nuestros enemigos. Yo siempre digo esto, para mí me cuesta horrores amar a las personas que me han hecho daño, porque cuando pienso en ellos pienso mal. Pienso mal, me enfado, decae mi semblante, y es más, pienso en las maneras que puedo hacerle más mal yo. Entonces, no llegar a matarles físicamente, pero hombre, si se tropiezan y se caen y se hacen daño, pues mejor. Entonces, eso no podemos dejar que todo eso entre en nuestras vidas, porque nos volvemos con la fe de Caín. Yo quiero la fe de Abel. Y si Jesús me dice, mira, tienes que orar por tus enemigos y amar a tus enemigos, yo quiero orar por mis enemigos y quiero amar así a mis enemigos. Bendecir al que te maldice, ostras. Perdonar 70 veces 7, infinitamente, pero es que siempre lo mismo, perdonar 70 veces 7. Reconocer que en tu vida hay pecado, reconocer que en tu vida hay pecado. No, que yo soy perfecto, en tu vida hay pecado. Pedir perdón por ese pecado, por todas esas cosas, hacer lo que Dios está pidiéndonos, aunque el mundo nos bombardee con otras cosas, que tú eres libre, que tú no tienes nada. No, pues yo quiero creer y creo en lo que Dios está diciendo. El reto con Abel, cuando salgas de aquí, si se menciona la palabra Abel o de repente sale Abel, lo que me gustaría es que quedase un poco esta frase. Yo quiero tener la fe de Abel y quiero ofrecer a Dios el mayor sacrificio. El mayor sacrificio es todo lo que tengo. Que no quiere decir entregarlo a la iglesia todo lo que tengo. Quiere decir que todo lo que tengo reconozco que viene de parte de Dios. Y no dejar que las mentiras ni dados del enemigo me paralicen ni me maten, que no crucen mi escudo de la fe. Y tener un escudo de la fe sin agujeros, bien, bien resistente, bien duro. La forma de tener el escudo de la fe bien duro es usar la palabra de Dios, como lo hizo Jesús. Vamos a orar. Y vamos a tener un ratito pequeño de silencio, y quiero que pienses Caín y Abel y con quién te identificas más. Bueno, yo sé que por tendencia, por estar en la iglesia, aquí donde estás y todo vamos a decir Abel, 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 pero que seas sincero contigo mismo. ¿Con quién te identificas más? En lo que ha pasado esta mañana, en lo que ha pasado esta semana, en lo que ha pasado durante tu propia vida. ¿Cómo has vivido más? ¿Con un escudo de fe lleno de agujeros o con un escudo de fe bien firme? ¿Dónde crees las verdades de Dios y no dejas que los dardos del enemigo entren, que las mentiras entren, que no quieres matar a nadie, que no quieres matarte a ti mismo, que quieres vivir cerca de Dios? me gustaría que hicieses un ejercicio así de imaginación y estás entregando una ofrenda a Dios ahora mismo y está todo el altar preparado, la leña preparada, todo preparado. ¿Qué es lo que vas a poner en ese altar? ¿Qué es lo que quieres poner en ese altar? ¿Crees que a Dios le gusta lo que has puesto? ¿O que está conforme con lo que has puesto? ¿Crees que podías haber puesto algo de más valor de tu propia vida? Señor, queremos entregarte estas ofrendas a ti. Y yo sé que tú escuchas el corazón de las personas, de cada uno de nosotros, de lo que te entregamos. Y también, Señor, eres consciente y disciernes la sinceridad de nuestros corazones. Queremos entregarte estas ofrendas con la misma fe que Abel entregó su ofrenda. Y si lo podemos hacer mejor, Señor, que tu Santo Espíritu nos corrija, nos empuje a entregar de verdad lo que tú te mereces. Te damos gracias por ser un Dios de verdad, por ser un Dios real, por ser un Dios que no nos demanda lo mejor sin dar nada, sino todo lo contrario. Tú diste todo lo mejor para demostrarnos que nos amabas. Como vimos el domingo pasado, tú nos escogiste, tú nos señalaste, tú nos salvaste, tú nos sacaste de donde estábamos y tú entregaste a tu Hijo Jesús como ofrenda para nosotros, Señor, o por nosotros. Te entregamos estas ofrendas, Señor, que queremos que recibas como gratitud o con alabanza hacia lo que eres. Y pedimos, Señor, que nuestro escudo de la fe, nuestra confianza en ti, no sea un escudo débil, sino fuerte. Y te damos gracias por todas las cosas que tú nos enseñas, todas las cosas que tú nos muestras y todas las cosas que tú has hecho por nosotros. Te entregamos, Señor, como ofrenda nuestra vida, nuestras posesiones, lo mejor que tenemos, diciéndote que son tuyos y sabiendo que de alguna manera, Señor, a ti todo esto te agrada. Te agrada que tengamos esa fe que nos empuja a darte lo mejor y te damos lo mejor de nuestras vidas. Ayúdanos a creer más en ti, aumenta nuestra fe, en el nombre de Jesús. Amén.